Nacional presenta
Panorama Regional del Norte.
¿Cómo les va? Buen viernes para todos y sean bienvenidos al panorama informativo del norte argentino. Como toda la semana y desde LRA 25 Nacional Tartagal, conoceremos las noticias más relevantes en la voz de los protagonistas.
Tartagal.
El ex campeón argentino de boxeo, Ricky el Fantasma Santillán, estuvo en contacto con Nacional. En la oportunidad, el tartagalense invitó a la velada boxística que se llevará a cabo hoy en nuestra ciudad. Cabe destacar que el evento es gratuito.
Bueno, acomodando todo para esta noche, el tema de que están llegando los boxeadores del país hermano, de Arabia. Bueno, organizando todo para que el evento que estoy organizando salga lindo esta noche, ¿no? Depósito boliviano, van a venir de Sarabia, de embarcación, y bueno, van a competir con boxeadores que tengo acá en mi gimnasio, el gimnasio de Pachila Bañagasta, el gimnasio de Fidel Rivera, el gimnasio de Lucho Mendoza, y bueno, como dice el dicho, la unión hace la fuerza, así que aquí estamos trabajando para que todo salga bien esta noche y haciendo participar todos los chicos de los gimnasios que hay en Tartagal para que tengan una buena competencia y el boxeo no se vaya parando, ¿no? En el barrio Roberto Romero, en el playón deportivo que tiene el barrio Roberto Romero, a partir de las 21 horas, totalmente gratuita la entrada, así que es para que la gente venga a ver los nuevos talentos que hay de boxeadores, para que la gente venga a apoyar a los púgiles y bueno, más que nada para que los chicos, la juventud que hay ahora, vean qué lindo el deporte y se arrimen al gimnasio que tengo yo acá atrás de la Escuela Preti por la 9 de julio y bueno, para que los chicos tengan motivación y los chicos que andan en la calle tengan en qué ocuparse y bueno, y vayan viendo que el deporte es lindo y se arrimen al gimnasio, ¿no? Están programadas 16 peleas, bueno, en el cual por ahí alguna a última hora se caen, pero yo creo que 10 peleas son seguras que están programadas hace 3 eventos que vengo organizando, así que ahora yo estoy como entrenador y como promotor de boxeo, ¿no? Hay muchos boxeadores que son muy buenos, muy buenos. Tengo chicos que tienen muchísimo talento, pueden llegar a hacer grandes cosas en el boxeo, pero desgraciadamente le cuesta ahora más que nada que no son conocidos, que recién están saliendo, hay veces la parte económica, hay veces el apoyo que tienen que tener el chico no lo tienen, pero bueno, a pulmón si se ponen van a llegar, es como yo le digo a los chicos, hay chicos que tienen talento, que pueden ser campeones, grandes campeones. Yo tengo 4 o 5 chicos que tienen un futuro tremendo, pero bueno, desgraciadamente la parte económica que ellos tienen no le da abasto para lo que necesitan, pero bueno, como le digo, que vamos a ir trabajando despacio hasta que se le dé, ¿no?
Por otra parte, el Fantasma Santillán, ex campeón argentino en la categoría gallo y campeón del mundo hispano de la división gallo, no descartó la posibilidad de volver a boxear en poco tiempo.
Mira, yo hace prácticamente como 4 años que no peleo ya. Todo me hacen la misma pregunta, ¿no? Por ahí me está dando ganas porque todavía tengo 32 años y soy un boxeador que no estoy golpeado, nada, estoy fuerte, estoy bien. Y bueno, habría que acomodar algunas cosas y podría volver al cuadrilátero, ¿no? Pero tendría que tener por lo menos 6-7 meses a un año de una preparación física para poder volver bien al ring y saber hacer lo que siempre sabía hacer, ganar las peleas.
A continuación haremos el recorrido por nuestro norte, buscando los títulos de la jornada en cada una de las emisoras de Nacional. Y para ello, nos vamos a poner en contacto con cada uno de nuestros colegas. En este día, viernes 20 de septiembre del año 2019.
Formosa.
Desde LRA 8, con toda la información desde la provincia de Formosa, Ethel Winter. Muy buenas tardes, Ethel, bienvenida. Buenas tardes, Claudia Eslava. Buenas tardes, LRA 25, Radio Nacional Tartagal. La 37ª edición de la Fiesta Nacional del Pomelo se desarrollará desde hoy y hasta el 22 de septiembre en el Polideportivo Municipal Evita de la localidad de Laguna Blanca. Radio Nacional Formosa habló con el coordinador Jorge Ferro.
Ya se empezó el armado de las carpas ya los primeros días del mes de septiembre. El predio está muy bien, el terreno arreglado, con iluminación, con ripio nuevo. Se trabajó con mucho tiempo ya para el movimiento de suelo que quede bien asentado de parte de la Municipalidad de Laguna Blanca y también obras públicas del gobierno de la provincia. Sí, día a día va creciendo nuestra Fiesta Nacional del Pomelo, en esta edición ya la número 37, Laguna Blanca abriendo los brazos una vez más en toda esta fiesta. Y te cuento que estamos yendo casi día por medio a Laguna viendo el avance de las obras, y no solo lo que es el predio polideportivo Evita, sino la localidad, la ciudad de Laguna Blanca, cómo levantó con la cantidad de asfalto nuevo, con ripios nuevos y construcciones particulares también. No solo por esta fiesta, sino también contamos con el Instituto Universitario ahí en Laguna Blanca, que convoca mucha gente del interior, digamos, particulares haciendo obras, departamentos para alquilar a estos estudiantes. Y que en estos días de la fiesta nacional también habilitan a personas de afuera, exactamente dónde hospedarse, así aparte de los hoteles que se encuentran ahí en Laguna Blanca. Sí, esperamos a todas las personas como todos los años. Estuvimos haciendo la presentación en Asunción, también la hicimos en Corrientes y en Resistencia con una gran cobertura de prensa, colaboración de tanto el gobierno de Corrientes como el gobierno del Chaco, que nos abrieron las puertas, esperando a todos los visitantes de la región a esta 37ª Fiesta Nacional del Pomelo en Laguna Blanca, 20, 21 y 22 de septiembre.
Etel Winter, LRA 8, Radio Nacional Formosa.
Catamarca.
Desde LRA 27, Nacional Catamarca, nos informa, como todas las tardes, Sonia Luna.
Gracias, Claudia. Muy buenas tardes. La provincia se encuentra en temporada alta de incendios y estos afectaron a más de 3.500 hectáreas. En Radio Nacional habló el director de incendios forestales de Catamarca, Cristian Velardes, y aseguró que aún faltan los meses más difíciles.
Está complicada la situación, si bien es una temporada alta para nosotros, en la cual ya veníamos advirtiendo que iba a ser complicada, más que todo porque estos pronósticos semestrales que nosotros habíamos recibido en cuanto a los efectos meteorológicos que nos iban a afectar eran mucho viento, sequía y altas temperaturas, y eso, bueno, está sucediendo y eso ha complicado los incendios forestales. Venimos trabajando ya en donde hemos superado una gran cantidad de incendios en lo que va del año, y a comparación de otros años anteriores, que también eso se ha visto remarcado. Estos incendios, si bien la mayoría son intencionales, eso también nos genera mucha preocupación. Hemos tenido, bueno, como saben, el día de ayer y la semana pasada hemos tenido incendio en la zona de Santa María, en la zona de lo que es Pomam, y bueno, estos incendios son intencionales. Entonces hay que tratar de empezar a realizar estos tipos de denuncias penales para que empiece la justicia a actuar y empezar a tratar de reducir estos incendios, porque lamentablemente hay mucho personal en riesgo, de las cuales se ven afectados a terceros, porque ayer lamentablemente no ha pasado a mayores, pero bueno, a raíz de este gran incendio hubo un accidente cerca de la ruta 38 donde se estaba produciendo el incendio. Estamos alrededor de las 3.500 hectáreas que se van consumiendo, pero calcule que todavía faltan de finalizar los meses de septiembre y los meses de octubre y noviembre. Ya son estas fechas más complicadas porque se vienen las renovaciones de pasturas de altas montañas. Entonces allí las hectáreas se incrementan notablemente en esa fecha. Entonces estamos también tratando de ver que la gente no utilice esta metodología y esta vieja cultura.
Hasta aquí la información. Gracias. Hasta el próximo lunes.
La Quiaca.
Desde LRA 16, Nacional La Quiaca, con toda la información, Mariana Paredes. Adelante, Mariana.
Hola Claudia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Esta es la información que tenemos para todos ustedes registradas en nuestro medio de comunicación. El coordinador de la Feria de Ciencias, Nodo Puna, detalló los proyectos de nuestra región que fueron seleccionados para la instancia nacional a llevarse a cabo los días 30, 31 de octubre y 1 de noviembre en Tecnópolis. El profesor Fernando Sosa esto decía.
Dos trabajos que van a estar participando en la instancia nacional de Feria de Ciencias en la ciudad de Buenos Aires, en Tecnópolis. Estamos hablando del proyecto a cargo del profesor Enrique Rivero, que se llama Educatina 3D. Justamente es un trabajan acerca de los conceptos básicos, ¿no?, de lo que es la tecnología 3D, muy innovador, y también esto es por el lado de escuelas técnicas y por el lado de escuelas de arte de Casira, la escuela de arte número 30, con el trabajo a cargo de la profesora Eusebia Alarcón, tenemos con inspiración ancestral 2, que es un proyecto que ya tiene continuidad del año pasado. Así es que, bueno, con esta noticia, apostando a lo que es la educación en Feria de Ciencia y Tecnología. Así que muy contento.
Una delegación de alumnos y docentes de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy participa junto al ingeniero Jorge Chauque del INTA La Quiaca del Congreso Argentino de Agroecología en la provincia de Mendoza. El ingeniero habló con nuestro medio y comentó detalles de las jornadas de este congreso.
Estamos acompañando a la delegación de alumnos y profesores de la Facultad de Ciencias Agrarias de Jujuy, y donde los alumnos también están mostrando algunos trabajos respecto a la agroecología, que han sido acompañados por otros técnicos como yo, también de La Quebrada, en otros trabajos que han hecho desde la facultad. Así que muy bueno el congreso y también orgulloso, ¿no?, porque nuestra facultad de Jujuy está mostrando muchos trabajos que viene haciendo respecto a la agroecología en la zona. Inició el día miércoles, el lunes y martes hubieron también otras capacitaciones técnicas, y en estos días de congreso es más amplio. En los primeros cursos de capacitaciones técnicas hubieron, creo que 80 personas, yo no pude participar, pero los que están participando de este congreso son 870 personas, así que bastante, bastante concurrido. Y es una temática a futuro que se viene, ¿no?, que es la importancia de producir sano, de comer sano.
Fue la información para todos ustedes desde La Quiaca. Permiso, colegas, continúen.
Resistencia.
LRA 26, Nacional Resistencia, nos informa desde allí María Blanca de la Riega.
Buenas tardes, Claudia Eslava, de Radio Nacional Tartagal. Profesionales de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional del Nordeste desarrollan un prototipo de mano biomecánica destinada a personas amputadas de mano o antebrazo. Hablamos con la doctora María Inés Pizarello. Esto nos contaba.
Yo formo parte de un grupo que se denomina Grupo de Ingeniería Biomédica, y nosotros trabajamos en el procesamiento de señales biológicas, que pueden ser señales cardíacas, o sea, las señales de electrocardiograma. Hacemos procesamiento, detección, clasificación, y también empezamos a trabajar con señales de electromiografía, que son las señales provenientes de los músculos, señales eléctricas. Y por lo tanto, a partir de un trabajo de proyecto final que había hecho un alumno para controlar un brazo mecánico, pero de tipo industrial, con señales de electromiografía, surgió entonces la posibilidad de hacerlo en un diseño que fuera útil para alguna persona que necesitara, ¿no es cierto? Sobre todo la posibilidad de fusionar, digamos, estas dos áreas, que son la ingeniería biomédica, que tiene que ver con esto, el reconocimiento, detección y procesamiento de señales, y la posibilidad de hacer funcionar, o sea, hacer actuar un motor. Los motores que utilizamos y que son comercialmente conocidos, ¿no es cierto? Son de pequeño porte, son económicos, son livianos, y entonces se puede implementar, digamos, con esta
Claro, claro, con este prototipo, con estas señales, con este proyecto.
Y a partir de eso uno puede mover distintas cosas, ¿no es cierto?
María Blanca de la Riega, Nacional Resistencia.
Tucumán.
Guido Sebastián Ferreira, Mariano Carabajal, ellos nos informan desde LRA 15, Nacional Mercedes Sosa, en la provincia de Tucumán.
Hola compañeros, ¿cómo están? Muy buenas tardes, buen viernes para todos. Y en este casi fin de semana, listos ya para compartir la información desde Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa. Claudia querida, abrazo enorme a la gente del norte del país, listo para compartir la información con Mariano Carabajal. Mi nombre es Guido Sebastián Ferreira. Y uno de los temas importantes tiene que ver con una buena noticia, porque a partir de este día viernes, el Jardín de la Polémica, que se le había llamado, este jardín que se encuentra ubicado allí en Tafí Viejo, recordemos que es un centro de integración de primera infancia, para pequeñitos de 3 años aproximadamente, donde no solamente reciben educación, sino también alimentación, asistencia médica. Bueno, a partir de este viernes ya fue inaugurado. Recuerdan que llegó el presidente de los argentinos en el transcurso de la semana y le había pedido al intendente Javier Noguera que habilite esta institución. Bueno, fue realizado el día jueves la habilitación y este viernes ya abrió sus puertas para 200 niños. Augusto Zuccarelli es el titular del ENACOM en la provincia de Tucumán, de los con nosotros sobre este tema, y esto decía.
Hasta el día de ayer se veían imposibilitados 200 niños de poder acceder a este espacio de primera infancia. Uh-huh. Finalmente primó la sensatez, el sentido común, a raíz de la visita del presidente Mauricio Macri, y fue formalmente inaugurado. Es decir, que si esto no tomaba trascendencia pública, si no se conocía, uh-huh, iba a seguir durmiendo la carpeta. Se trató de una mezquindad política por parte del intendente, no le quedó otra que habilitarlo. De hecho, si era tanta la documentación que decían que faltaba, ¿por qué de un día para el otro rápidamente se habilita? Bueno, quiere decir que la documentación estaba y siempre estuvo, y por eso es que también Mercedes, que es la apoderada de la fundación, sí, contó en los medios de que personalmente el intendente le dijo a Mercedes de que él tenía un jefe político y de que no iba a brindar la habilitación hasta tanto no pasen las elecciones.
La información deportiva con Mariano Carabajal.
Muchas gracias, Guido. Nos metemos en el mundo de Atlético Tucumán con algunas modificaciones para jugar mañana a las 20 frente a Independiente en el José Fierro. Esperan que sea el partido bisagra, el partido del despegue para Atlético Tucumán y para que comience a conseguir buenos resultados en la Superliga. Equipo confirmado: Sánchez en el arco, Ortiz, Bianchi, Cabral y Monzón en la defensa, Acosta, Bravo, Heredia y Carrera, Toledo y Díaz son los 11 elegidos por Ricardo Zielinski, y justamente analiza el próximo rival Ramiro Carrera, el mediocampista de Atlético Tucumán.
Si le ganamos a Independiente va a ser un clic de un momento que se puede llegar a levantar esta situación. Creo que, como te digo, capaz que si le ganas a Independiente ya las cosas se empiezan a acomodar. Y ver con mejor ojo un futuro.
Y en San Martín de Tucumán, una sola modificación para lo que sería el equipo que enfrentaría a Brown de Drogué el próximo domingo en la Ciudadela: el ingreso de Claudio Mosca, la salida de Fernando Brandán, pero esto se va a confirmar recién mañana en la última práctica del Santo Tucumano, y esto tendrá mucho que ver en la decisión de cómo lo ven a Claudio Mosca después de la lesión la dupla técnica Orsi Gómez.
Muchas gracias, Mariano. Compañeros, a todos ustedes un abrazo enorme. El lunes estamos nuevamente en contacto desde Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa. Será hasta entonces. Muchísimas gracias.
Jujuy. Bienvenidos, Lucía, Daniel, ¿cómo está? El equipo de LRA 22, San Salvador de Jujuy.
Muy buen viernes para vos, Claudia Eslava, colega de Nacional Tartagal Cabecera, esta semana del Panorama del Norte. Desde Jujuy, estas son las noticias.
Mañana cierra el 34º Congreso Nacional de Contadurías Generales que se desarrolla en nuestro medio. El ministro de Hacienda de la provincia, Carlos Adir, señaló que existen buenas expectativas sobre los temas tratados.
Muy honrado por haber sido seleccionado, elegido por la asociación para hacer este congreso tan importante, donde hay personalidades muy destacadas. Hay contadores, digamos nosotros que estamos en el tema de la contabilidad pública, bueno, que esté presente el contador general de la Nación es muy importante. La presidenta de la Asociación de Contadurías también acá presente es muy importante. Y bueno, y disertantes de alta valía, así que en realidad estamos muy honrados con la presencia de ellos y por supuesto a lo mejor de la expectativa, pero sobre todo siempre es muy bueno hablar de lo que significa la contaduría general de todas las jurisdicciones por la importancia que tienen en lo que después tiene que ser, digamos, no solo en la formulación de presupuestos, las cuentas de inversión, sino también en realidad en la formulación de las políticas públicas que luego, digamos, tanto los gobiernos a través de los ejecutivos, pero también con la participación fundamentalmente de los congresos, de la legislatura, todo lo que es el poder legislativo, en lo que significa para la vida del ciudadano.
El general Jorge Berredo, comandante de la Cuarta Brigada Aerotransportada, habló de los ejercicios y adiestramiento del cuerpo en La Puna del 23 del actual al 3 de octubre con presencia de unos 1.500 hombres.
Acciones importantes en el ejército argentino como institución fundacional de la patria y el tren Belgrano Cargas, que es un modo de transporte estratégico dadas las dimensiones de nuestro país, para estar aquí hoy presentes después de muchos años en que el ejército al menos no tiene la oportunidad de emplear el tren para realizar sus desplazamientos. Bueno, aquí en realidad la concentración del efectivo es más grande, pero como era una primera experiencia después de tanto tiempo, se decidió que parte venga en tren y parte venga por la ruta con distintos camiones y demás. Así que lo que tenemos aquí presente es toda nuestra logística y vehículos que vamos a usar a partir del día 23 en nuestros ejercicios en La Puna y Orán, y que vino desde Córdoba para aquí a través del modo ferroviario. Porque es muy importante recalcar que en la mayoría de los casos los ejercicios que va a desarrollar el ejército argentino en el noroeste son de puertas abiertas a la comunidad. Es de nuestro interés que los chicos, los ciudadanos, vean y sepan en qué consiste el trabajo del ejército.
Estos fueron los temas destacados desde Radio Nacional San Salvador de Jujuy. Un abrazo gigante para todas las emisoras y los oyentes. Ustedes continúan con lo que es este panorama.
Las Lomitas.
Desde LRA 20, desde Las Lomitas, provincia de Formosa, nos informa Orlando Ramírez. Adelante, Orlando.
Muchas gracias, Claudia Eslava. Buenas tardes, Tartagal. Desde Las Lomitas les enviamos un cordial saludo y les presentamos nuestro informe. Amplio operativo de ANSES en el extremo oeste formoseño. El delegado regional de ANSES, Sergio Almirón, en comunicación con Radio Nacional, nos brindó los detalles del operativo que está realizando ANSES en el extremo oeste formoseño.
Sí, tuvimos la posibilidad ayer de visitar la oficina de Lomitas con su jefe Roberto Regal. Estuvimos con el personal, más que nada agradeciendo el esfuerzo que hacen día a día para llevar la atención del organismo a cada beneficiario que así lo necesita. Hoy estamos aquí en la oficina de Ingeniero Juárez, también viendo cómo está el funcionamiento. Tenemos hoy la dotación completa del personal trabajando. Hay un operativo de apoyo en la zona de Rinconada, vamos a ver si podemos llegar. Sé que hay unos cortes en la ruta, pero bueno, buscaremos la forma de tratar de llegar al punto de contacto allá en la Rinconada, zona de Vaca Perdida, para ver cómo estamos trabajando. Esos son equipos de territorial que estamos también atendiendo como si estuviera en la oficina ANSES, pero en territorio, que es la premisa que tenemos a cumplir. La indicación que nos dio nuestro director ejecutivo, Emilio Bastardoso, de estar cerca del beneficiario y tratar de llevar el organismo a cada rincón de nuestra región. A excepción de lo que son los inicios de jubilaciones o de pensiones, que son trámites que sí o sí son presenciales y en la oficina con turno, ahí podemos evacuar consulta, la presentación de formularios, información sobre liquidaciones, sobre los distintos beneficios que tenemos. Ahí en territorio, la zona del oeste formoseño o la zona del impenetrable del chaqueño, que son más o menos parecidos en lo que es la cuestión geográfica, trabajamos mucho con el esfuerzo que hace la Dirección de Promoción Cultural y la gente de la oficina de la distinta dependencia. Aquí en la zona, el esfuerzo lo hace la oficina de Juárez o la oficina de Lomita con sus empleados, sus jefes. De aquel lado del río Bermejo lo hace, o sea, la zona de la oficina de Juan José Castelli. La verdad que tratamos de nosotros tener una cierta periodicidad de frecuencias de visita para que la gente sepa que no es que vamos cuando se nos ocurre, sino que tenemos un cierto calendario de visitas programadas y planificadas para que ellos tengan la certeza que si tenemos una cuestión de lluvia, de mal clima o que está una crecida del río, saben que en determinado periodo lo vamos a dar un apoyo con una atención específica en el mismo lugar donde están ellos.
Informó Orlando Ramírez, Radio Nacional Las Lomitas.
Salta.
Desde Salta Capital, desde LRA 4, nos informa Oscar Humacata. Bienvenido, Oscar. Muy buenas tardes.
¿Cómo les va? Muy buenas tardes, Tartagal. Buenas tardes, Claudia Eslava. Estas son las noticias desde la ciudad de Salta. El Procurador General de la provincia recibió a familiares de María Cash. Abel Cornejo estuvo con María del Carmen Gallego y Máximo Cash, madre y hermano de María, la diseñadora de Buenos Aires que fue vista por última vez en Salta en julio del 2011. Asistieron acompañados de la abogada del Ministerio de Justicia de la Nación, Sandra Furio, y del abogado patrocinante, Pedro García Castiela. En la reunión se avanzó en la idea de conformar una comisión que investigue la desaparición de María Cash, que sería conformada por el Departamento de Investigaciones del CIF, junto a Gendarmería Nacional y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Tras el encuentro, María del Carmen Gallego destacó la predisposición del procurador de escuchar cosas tremendas vinculadas a la causa y anticipó que dependerá del Ministerio de Seguridad de la Nación, encabezado por Patricia Bullrich, la integración de las fuerzas a la comisión. El trabajo continuará ahora en Buenos Aires. Esperamos que se pueda poner en marcha la semana que viene, expresó. Por su parte, Máximo Cash calificó a la reunión como positiva, celebró la posibilidad de crear la comisión de investigación de una vez por todas. En estos 8 años nunca se llegó realmente a investigar, recién ahora cabe la posibilidad de hacerlo, enfatizó. María Cash, recordamos, diseñadora de ropa nacida en Buenos Aires, desapareció en julio del 2011. Entonces tenía 29 años, tomó un colectivo en la terminal porteña de Retiro, con destino a Jujuy, fue vista por última vez en Salta el 8 de julio. Ese día María Cash fue captada por las cámaras de seguridad de la entonces empresa concesionaria de la autopista en la plaza de peaje. En octubre del 2017, el Gobierno Nacional elevó la recompensa a 1 millón de pesos para quienes aportaran datos que permitieran dar con el paradero sin éxito hasta el día de hoy. Estas han sido las noticias desde la ciudad de Salta. Buen comienzo de noche a todos. Gracias.
Santiago del Estero.
Bienvenidos Luciana Lucchini, Daniel Carranza, bienvenido Santiago del Estero, bienvenida LRA 21.
Hola Claudia, muy buenas tardes, un saludo a toda la gente de Tartagal desde Radio Nacional Santiago del Estero. Te saludan Luciana para contarte lo más importante en materia informativa. Damnificados de planes de ahorros realizan pagos en consignación judicial para evitar caer en mora. Eduardo Ruiz, uno de los coordinadores de autoconvocados de planes de ahorro en la provincia, brindó detalles del procedimiento judicial que realizan los propietarios de planes de ahorro para evitar la mora por el incumplimiento de las obligaciones correspondientes.
Nosotros en este momento tenemos 20 días y hacer los pagos en consignación en la cuenta judicial que el juez Escarano, digamos juez de la causa, ha abierto en el Banco Santiago del Estero, para que nosotros podamos hacer los depósitos y después presentar, adjuntar un escrito, así él después pueda remitir a la administradora los pagos que se hicieron y nosotros nos entremos en mora. Los pagos se están haciendo en base a un índice de variación salarial para aquellas personas que están atrasadas hasta agosto, y aquellos que deben en septiembre están basados en un índice de precio del consumidor. Nosotros ahora hemos abierto un local para hacer los cálculos a los damnificados para que cada uno pueda ir a hacer su depósito en esa misma cuenta que no entra en mora.
Ahora toda la información del deporte en la voz de nuestro compañero Daniel Carranza.
Central Córdoba se presenta esta noche desde las 21 horas en el estadio Diego Armando Maradona visitando a Argentino Junior por una nueva fecha de la Superliga. Para este partido el conjunto ferroviario saldrá a la cancha con Diego Rodríguez en el arco, en la parte defensiva Quichu Díaz, Correa, Nani y Jonathan Bay, en la mitad de la cancha Galeano, Meli, Vega y Cristaldo, mientras que en la delantera estará Jonathan Herrera y el Trencito Valencia. Quien habló con Nacional con respecto a este partido fue Cristaldo, que expresó lo siguiente.
No, tenés que jugar igual, la verdad que sabemos que Argentino juega bien, tiene buenos jugadores en todas las líneas, la verdad que nada, nosotros vamos a hacer nuestro juego para llevarnos los 3 puntos.
Estas fueron las noticias más importantes desde LRA 21, Radio Nacional Santiago del Estero, para el Panorama Norte, deseándoles un excelente fin de semana.
Y así llegamos al final de nuestro panorama del día de la fecha. En la locución y edición, quien les habla, Claudia Eslava. En la dirección de la emisora, el arquitecto Darío Valenzuela. Tengan todos un excelente fin de semana y gracias por estar.
Hasta aquí,
Panorama Regional del Norte.
Nacional, la radio de todos.